El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Madrugadas, bienvenidos a El Ojo de Venus Radio. Muchos de ustedes se han comunicado conmigo para decirme que les gustaría seguir escuchando el título La Atadura, de Vanessa Duguier. Al parecer hay muchas personas que disfrutan de las prácticas sadomasoquistas y bondage. También por ahí tengo otro título que quizá compartiré más adelante, publicado también por La Sonrisa Vertical. Resulta interesante observar en los relatos eróticos, como los de, en este caso, Vanessa Duguier, el momento en el que surge una parafilia, en este caso, el masoquismo. Así que bienvenidos a El Ojo de Venus Radio.
¿Do I lose his respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel.
El éxtasis, el éxtasis,
el éxtasis.
Tras una larga espera que volvió a ponerme los nervios de punta, aunque esta vez no dejé traslucir nada y me prohibí hacer el menor movimiento, me quitaron la venda que me cubría los ojos. Vi entonces a una joven sumisa que apenas sería mayor que yo. Alguien la llamó número 7. Sin que jamás llegara a saber por qué. Parecía al borde del agotamiento, y al contemplarla con más atención, no pude por menos de observar que tenía un cuerpo perfecto y un rostro delicado y angelical. Un hombre cuyo rostro no pude ver se dirigió a ella tildándola de saco de lefa. Más tarde me enteré de que la joven estaba allí en calidad de receptáculo del semen de los amos y que tenía la obligación de recibir a estos, sin protestar ni exteriorizar siquiera sentimiento alguno por todos los orificios con que la naturaleza nos ha dotado. Era una mujer rebajada al rango de objeto mudo y servil. A pesar de todo, me di cuenta de que una cosa dejaba indiferente a los demás participantes. Número 7 estaba al borde de las lágrimas y sus bonitos labios temblaban de emoción. Entonces, uno de los hombres, mientras le acariciaba la hermosa nuca, que se arqueó bajo la caricia, le murmuró al oído que tenía que utilizar como le viniera en gana a la bella y joven virgen que yo era todavía. Yo no tenía entonces la menor experiencia homosexual, y la idea de mantener relaciones físicas con una mujer, aunque fuera joven y bonita, me inspiraba a cierta repugnancia. Ella se echó a llorar de forma inexplicable, como si la mano del amo hubiera desencadenado los sollozos que ahora sacudían a ese frágil cuerpo femenino sometido a los caprichos de los hombres. Sentí lástima por ella, y el sufrimiento que pude leer en ese momento en su mirada calmó mi angustia. De manera que yo también me eché a llorar y ambas derramamos amargas lágrimas, la una frente a la otra, ofreciendo un espectáculo tan insólito como intolerable para nuestros exigentes amos. Número 7 pareció calmarse. Rápidamente se recobró. Adoptó una actitud más digna y ocultó sus emociones hasta el final de la velada. Cuando partió, con un hombre que la tomó por el brazo, me encontré sola, hostigada por la culpa y con la terrible sensación de haber cometido una falta imperdonable que me privaría, quién sabe si para siempre, de la consideración y del amor de mi amo. Mi penitencia en aquel húmedo sótano se prolongó más de 3 horas, y mi desasosiego y mi miedo no dejaron de ir en aumento. Fueron 3 horas dolorosas y aterradoras durante las cuales mis únicas perspectivas eran el deshonor, tal vez la muerte. Deliraba. Un hombre se acercó entonces a mí y me habló con suavidad. Sus murmullos consiguieron tranquilizarme. El amo Georges se mostró paciente conmigo y parecía ansioso por conocer mis experiencias y mis motivaciones. Cuando descubrió que aquella era mi iniciación, comprendió mi actitud y me prometió que no se me impondría castigo alguno. El amo Georges me permitió descansar. Hizo que me estirase en una especie de sofá bajo donde acabé de recobrar la confianza en mí misma. Y cuando, al cabo de un largo rato, volvió a buscarme, mis dudas y mis temores se habían casi disipado. Esta sesión, que marcaba los comienzos de mi iniciación en el sadomasoquismo, no dejó de tener repercusiones en el humor de Pierre, para quien la perfección más escrupulosa en el sometimiento y la obediencia que sus esclavas debían mostrar en cualquier circunstancia revestía una gran importancia. Yo sabía que mi amo tenía fama de ser inflexible y que, por esa razón, era muy solicitado por los buenos y auténticos amos experimentados, que siempre se rodean de compañeros duchos en esas lides. De Vanessa Durier, La Atadura.
No more. El Ojo de Venus.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. La pulsión.
La pulsión.
La pulsión.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Yo distaba mucho de haberme mostrado como una perfecta esclava. Me había dejado llevar por un momento de flaqueza y sin duda él no pensaba perdonármelo. Ahora debía afrontar una nueva prueba iniciática mucho más dolorosa, si cabe, sufrir sus reproches y las humillaciones que se disponía a discurrir para castigarme. Pierre me llamó putita inepta, presuntuosa y sin honor. Había faltado a mi palabra. El verme injuriada de ese modo me ponía enferma. Su cólera era injusta, de la misma manera que mi espantada era indigna del amor que sentía por él. Mi amo debía haber recordado que la primera vez siempre es difícil, que el aprendizaje de las relaciones sadomasoquistas implica arriesgar la propia integridad. Estoy convencida de que la intervención del amo Georges nos salvó del desastre. ¿Qué habría hecho yo si éste no hubiera acudido junto a mí y no me hubiese rodeado la cintura con el brazo para tranquilizarme? Tal vez me hubiera marchado, mortificada y llena de vergüenza. Y quizá mi experiencia se habría limitado a este incidente. Tras dejarme descansar, Pierre me arrastró al fondo del sótano, donde la penumbra era más densa, y me hizo girar hasta colocarme de cara a la pared húmeda. Noté cómo, al agarrarme a la pared, el salitre se disolvía bajo mis dedos. Para rendirme, me habría gustado que me ataran allí, en aquella postura, con el vientre desnudo pegado al muro pegajoso y la espalda y las nalgas ofrecidas a cuantos hombres hubieran querido disponer libremente de mí, sin condiciones. Que mis manos quedaran atrapadas en la piedra para no poder moverme y soportarlo todo a fin de demostrar que algún día sería capaz de convertirme en la esclava perfecta, envidiada por todos los amos y motivo de orgullo del único a quien yo veneraba. El amo Georges empezó a acariciarme. Yo sabía que, al obrar de ese modo, me brindaba una oportunidad de hacerme perdonar mi falta. Se apoderó de unas disciplinas y me trabajó el cuerpo calentándolo lentamente, ora acariciándolo con las tiras de cuero, ora golpeándolo con crueldad y violencia. Cuanto más fuerte golpeaba, tanto mayor era mi entrega. En el momento en que colocaron, brutalmente, unas pinzas en mis pechos, no noté nada, apenas un agudo pellizco. Pero inmediatamente después sentí que me trituraban los pezones con unas pesas de metal que, colgadas de las pinzas, tiraban de ellos hacia el suelo. El menor de mis movimientos provocaba un aumento del balanceo de las pinzas, con lo que experimentaba una espantosa sensación de desgarramiento. Recuerdo el preciso instante en que me ordenaron que me pusiera gatas en medio del sótano. El amo para quien ejercía de esclava esa noche me colocó otras pinzas en los labios de la vulva, exactamente encima del clítoris. Todo mi cuerpo se balanceaba de una manera obscena, atormentado por dolores distintos. Me sentía dividida entre el deseo de que cesaran de una vez mis sufrimientos y el deseo de aumentar su intensidad con mis balanceos para satisfacer a mi amo y conseguir su perdón. Contemplé con orgullo la rotación, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, de las pesas que colgaban de mis pechos. El dolor se volvía intolerable, pero sentí que me convertía en la espectadora de ese dolor. Sufría, sí, pero dominaba el sufrimiento. El placer que nacía en mí de forma insidiosa superaba el sufrimiento. Lo estigmatizaba. Así fue como experimenté por primera vez el placer, ese placer tan cerebral de una mujer sometida a un hombre que la obliga a sufrir. Me pareció que algo indefinible tomaba el control de mi cerebro y ordenaba a mi cuerpo que gozara de aquel sufrimiento fulgurante y magnificado por mi obediencia servil. Haber conseguido liberarme y gozar del dolor impuesto y deseado por el amo a quien había sido prestada como el objeto sin valor en que me había convertido al negarme a la primera prueba, fue para mí una revelación prodigiosa. Con ánimo de expresar su satisfacción, el amo Georges me señaló la cruz de San Andrés, a la que me ataron con los brazos y las piernas tan separados que tuve la sensación de que iban a descuartizarme. Pierre, como si de nuevo fuera digna de su interés, se acercó entonces a mí. Me pareció leer en su mirada ese amor que a veces me ofrece no sin cierta torpeza, pero que tanto sosiego me proporciona y que constituye mi razón de ser. Tras armarse con sendos látigos largos, el amo Georges y mi amo empezaron a flagelarme con tal vigor y a tal ritmo que los ojos se me salían de las órbitas. Para ahogar mis aullidos, me mordí los labios con fuerza hasta que el sabor de mi propia sangre me llenó toda la boca. Me entregaba el castigo con una dicha casi mística y con la fe de quien vive su consagración. En mi imaginación, enardecida y turbada por aquella sucesión de miedos, dolores y placeres entremezclados, ya no era capaz de establecer la diferencia entre estos y aquellos. Acudían a mi mente centelleantes imágenes de sacrificios. Quería ser el cordero sacrificado en el altar. A cada nuevo golpe me sorprendía susurrando, «Gracias», sin que me importara lo más mínimo que mi carne se desgarrase, que mi sangre se derramase y que las piernas me flaquearan, de modo que todo el peso de mi cuerpo torturado se descargaba con tremenda brutalidad sobre los hombros y las muñecas, que tengo particularmente frágiles. De Vanessa Durier, La Atadura.
Charms. I hope you're waiting for me. carpet of stars. You're the night lilac. You're everything that we can't see. Lilac, you're the possibility. Bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. I can't make it on my own.
Se comunican Román Sánchez, José Maravillas, Jorge Guzmán, Fernando Ángel, Karim Bach, Carlos Aguilera. Gracias por conectar con el Ojo de Venus Radio. La piel.
La piel. Te acercas a mí, sediento de mi carne, enfurecida por el deseo. La sola idea de tener tus manos encima mía me provoca temblores sin precedentes. Conoces mi tormento, trasladas tu poder a la voz, murmuras en mi oído frases asombrosas, húmedas promesas. intento inútilmente desatarme. Percibo una cascada entre mis piernas.
Se comunican José María Dimo, Carlos López, Gaby Martínez, Andrea Rodríguez, María de la Cruz, Joel Abad, Alejandra Peña, Merlín Fuerte, Gustavo Constantino. Gracias por conectar con El Ojo de Venus Radio.
La carne.
Había recuperado la consideración de mi amo. Me había convertido en una esclava digna de ese hombre y digna de su amo. Y no hay en este mundo mayor dicha para una esclava que sentirse apreciada. Es casi lo mismo que ocurre cuando se ama, pero con el aliciente de una emoción vertiginosa. En el sótano desierto, donde los efluvios de la humedad evocaban cada vez con mayor precisión los de una tumba, un hombre se acercó a mí. Mientras me contemplaba en silencio, descubrí que llevaba dos agujas largas y finas en la mano. No guardo el menor recuerdo de su rostro. De hecho, rara vez conservo en la memoria el rostro de los hombres de quienes he sido esclava. Lo único que recuerdo de aquellos a quienes Pierre me entregó es un puñado de impresiones fugaces. Si me cruzara por la calle con alguno de los que fueron mis amos durante una noche, estoy convencida de que sería incapaz de reconocerlos. Es como si, una vez acabado el rito, mi mente se obstinara en eliminar a todos los extraños para que el único recuerdo perdurable de esa dicha rara y subversiva sea la imagen de una pareja unida en su pasión común. La imagen de la complicidad extrema y sin paragón que existe entre mi amo y yo. Mis temores se reavivaron al ver las agujas, pero logré infundirme el suficiente valor diciéndome que mi nuevo estatuto de esclava autorizaba las pruebas más severas. Decidí que ya no tenía derecho a sucumbir al miedo. Y a partir de ese instante me invadió algo muy parecido a la serenidad. Ese estado de ánimo me permitió exteriorizar una especie de indiferencia que halagó a la vez a mi amo y al hombre que se acercaba para atormentarme. El verdugo de las agujas me cogió un pecho y se puso a masajearlo, a acariciarlo y a pellizcarlo para que despuntara el pezón granuloso. Cuando el pezón, así excitado, se endureció, el hombre clavó en él la aguja. Casi inmediatamente después, clavó la segunda en el pezón del pecho que no había sido acariciado, y éste, por consiguiente, reaccionó de modo muy distinto. Así descubrí que la excitación mitiga el dolor y lo transforma en una sensación difusa. Estableciendo una analogía, llegué a la conclusión de que, al igual que le sucede a un pecho debidamente acariciado, una esclava amada y ensalzada, alimentada por la sola pasión de su amo, puede aceptarlo y soportarlo todo. Cuando me pinchó más veces alrededor de las areolas, algunas gotas de sangre empañaron el metal de las agujas, que hasta entonces resplandecían bajo la luz de la bombilla. Sin duda, para aumentar mi dolor, el verdugo de las agujas me atravesó casi toda la piel del vientre. No pude por menos de sentir una especie de repulsión. Me asqueaba la sensación provocada por aquellas púas metálicas que forzaban la resistencia del epidermis para hundirse en mi carne, hurgar en el tejido de los músculos y emerger un poco más allá con una gota de sangre. Pero me esforcé por alejar de mi mente esas imágenes dignas de una película de terror y no pensar más que en Pierre, que asistía a mi tortura en calidad de entendido. Cada vez que una aguja me atravesaba la piel, gritaba para mis adentros: «Amo mío, te adoro con toda mi alma, y solo mi amor por ti me permite soportar dolores tan espantosos». Gracias, amo mío, por permitirme que te demuestre así mi amor. Tu amor me da la fuerza que me ayuda a salir adelante de lo que hasta esta noche me habría parecido imposible. Tan pendiente estaba de explorar mis límites y tanto temía no poder superarlos, que no me di cuenta que había alcanzado el paroxismo de la excitación. Todo mi goce, que aún no había aflorado, parecía estar contenido y concentrado en mi vientre. El placer me hervía a borbotones bajo la piel, como si todo mi cuerpo se licuara y fuera a expandirse. Con las entrañas abrasadas, me consumía. No cabe duda de que no experimentaba solo la sensación de placer, sino el placer en sí mismo. De Vanessa Duryea, La Atadura.
I'm in the game. Venus.
Si no puedes escuchar el programa en este nuevo horario que tiene el Ojo de Venus Radio desde agosto del año pasado, no te preocupes porque todos los programas anteriores son subidos a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara.
Plenitud sonora. Aquella primera vez fue tan hermoso. Palpamos el esplendor, pero no era solamente la excelencia de un polvo, sino la sensación de que estábamos hechos, como se dice, el uno para el otro. La magia de aquella tarde no nos ha abandonado en los casi 4 años que hemos estado juntos. Cada polvo ha tenido la misma intensidad, la misma locura. Eras la dicha de la creación sin sombras. Alguien dijo esto de Haydn. El pulso de la vida. La sensación purísima abierta a todo gozo. Alabando todo estremecimiento. El confín de mis deseos. Tú eras, por fin, la encarnación de mis sueños. Del delirio de mis sueños. Bella, disoluta, caprichosa, delicada, seductora, excepcional, despiadada. Yo no sabía entonces por cuánto tiempo serías así, si aquel encanto desaparecería, como suele suceder, con tu adolescencia. Pero aposté por el embrujamiento. Tenía en mis manos a una criatura en el instante preciso, en el vértice más intenso de su vivir. Ya no eras la niña. Ese arrebato que en ocasiones ha estimulado a ciertos mortales. Pasión quizás algo turbia. Noble emblema de ese frenesí sería Carol. Pero fuera de su enardecimiento fotográfico y seguramente de algún otro enardecimiento, fuera de su soledad lunar, hay escasísimos ejemplos de mérito. Ni eras la adolescente plena, ya casi mujer. Esas que suelen ser vanas y pretenciosas, de engreimientos ruines, mujeres venidas a menos y que han perdido el fulgor y la audacia divinas que tú ostentabas. Tú eras la explosión de la vida, con la fuerza de la lava de un volcán, y ese fuego era mío, y me amaba.
Fragmento de La Esclava Instruida. José María Álvarez, Tusquets.
Let's take a trip together, headlong into the irresistible orbit.
We'll be right back.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
La perturbación.
La perturbación.
La perturbación.
La azotaina. Un día de crudo invierno, mamá se hallaba en París. Yo no había ido al colegio. Tenía unos 13 años. Había transcurrido un año desde la muerte de mi padre y por lo menos dos desde la escena del armario. A pesar de que tenía fiebre, me levanté y me puse a caminar por las baldosas heladas. Albert, el amigo de mi madre, me miraba. ¡Rápido! ¡Métete en la cama! Albert desbordaba sensualidad y me turbaban sus gestos perversos. Cuanto más me pedía él que obedeciera, más desobedecía yo. Albert estalló y recibí, nalgas al aire, la mejor azotaina de mi vida. A la mañana siguiente, la imagen de mis nalgas marcadas me transformaron en lo más íntimo. Los días siguientes me volví insoportable para que Albert me castigara de nuevo. «Mira, mira, otra vez. Vamos, castígame». Albert, que había entendido el juego, consideraba la situación de lo más delicado y, evidentemente, se negaba a seguirme la corriente, pues su mujer estaba con nosotros. «No lo hagas, Albert. Esta criatura está en celo», dijo ella.
El ama, Memorias de una dominadora, Annick Foucault.
Well, folks, I'm going down to St. James Infirmary to see my little baby. Now she's stretched on a long white table. Well, she looks so good, so cold, so fair. Let her go, let her go. God bless her, wherever she may be. You may search this whole wide world over, but you'll never find another sweetheart like me. Your bones and put them back together. Tell your mama that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them, oh, look out, here it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then get me six crap shooting pallbearers. Let a chorus girl sing me a song.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura, tu deseo,
tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida. La moda sadomasoquista ha engendrado muchas falsificaciones que exasperan a los puristas. La emoción no puede aprenderse. Es onírica y procede de un lejano viaje, de las profundidades de nuestro inconsciente. Cuando eso ocurre, no existe ya ningún estereotipo. Ya no hay ley, solo un arte. Un masoquista no se doblega a los caprichos desconsiderados de los farsantes. No es difícil reconocer a los pequeños snobs del sadomasoquismo, y sus juegos proceden casi siempre de historia de O. Apoyan el culo desnudo sobre el asiento y se exhiben en las veladas organizadas o en cualquier cervecería parisiense, con su perro o su perra atados de la correa. El conformismo existe en la marginalidad. Es la peor aventura que podría ocurrirnos. Por desgracia, este proceder no siempre es del mejor gusto. A veces resulta peligroso y con mucha frecuencia se guía por el desconocimiento. Yo he sido probablemente la primera ama que ha utilizado el Minitel. En esa época, Marianne seguía buscando un amo con el que establecer una relación estable y sincera. El primer amo era un cerebral obsceno. Ella acudió a su casa como una sonámbula. Desafortunadamente, no funcionó. Pero él, el dominador, se convirtió en mi compañero de vicios y decidimos que sería el mirón reclutador. Marianne se dejaría dominar por otros en casa de él. Al cabo de unas cuantas sesiones, harta de ver cómo Marianne recibía latigazos a la buena de Dios y asestados por cualquier mano, me rebelé contra ese falso amo. Le arranqué el látigo de las manos y, loca de rabia, le insulté. «Estúpido, voy a enseñarte cómo se utiliza un látigo». Se arrodilló ante mis pies y exclamó: «Sí, ama, gracias, ama». Con JP habíamos ido a la Rue Blondel a ver a las fustigadoras, pero la visión de un hombre de rodillas me impresionó. Estaba asombrada y seducida. El mirón reclutador decidió: «Tú eres una dominadora». La imagen de un hombre caído y arrastrándose me enardecía. El ama, Annick Foucault.
A very strange enchanted girl. Thank you.
just come closer. I think my time is near, and I've traveled over dry earth and floods, hell and high water, to bring you my love. Travel the sea, cast down all heaven, cast down all my knees. I've lain with the devil, curse God above, forsaken heaven to bring you my love, to bring you.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.